comentarles a ustedes un poquito de cómo fue nuestra trayectoria en este negocio, nuestra historia, qué hicimos, dónde la regamos, cómo fue que lo solucionamos y cómo es que, aunque yo empecé primero el negocio, la que se puso las pilas durante los primeros meses fue Mari y ella me rescató. Entonces, escuchen la tenebrosa historia de Oscar y Mari y Velasco, Diamantes Ejecutivos de México. Gracias, los dejo con Mari.
Bueno, pues sé que... Gracias. Sé que en la mañana les fue muy bien, ¿verdad? Aprendieron mucho y todo eso. Y bueno, pues ahora es un poco más relajado el asunto. Nos toca hablar de nuestra historia. Y cuando yo estaba, fíjense, yo cuando yo empecé las convenciones y los seminarios, yo decía, ¿para qué demonios me interesa escuchar qué historia tienen, no? O sea, a mí enséñenme cómo hacer el negocio y punto, ¿no? Yo soy española, pero luego me di cuenta de que es muy importante también esta parte, porque hay veces que nos identificamos gracias a lo que les ha pasado a personas que han llegado al PIN y que tuvieron que pasar una trayectoria que tal vez como la tuya, y que si no es como la tuya, vienen otras personas con las que te puedes identificar, ¿ok? Nada más toma esta experiencia nuestra como una experiencia de alguien que tuvo que romper barreras, que tuvo que hacer varias cosas, y utiliza lo mejor para ti, y van a venir otras personas que tal vez te identifiques más. Yo no sé, tal vez te identifiques con nosotros y que digas, bueno, yo como esos le voy a tomar la decisión y me voy a llegar rápido a diamante, le voy a correr, ¿no? Entonces, bueno, pues mi función ahorita es explicarte un poquito qué fue lo que nosotros hicimos bien y mal. Yo soy española, como ya les dijeron. Nací en un pueblito, más bien, sí, en un pueblito a 14 kilómetros de Orense, encima de una, donde se ponen las vacas, una cuadra, un lugar para las vacas. Mi padre se había tenido que ir al servicio militar, se habían casado muy jóvenes y mi madre no tenía dónde quedarse. Entonces, nací yo creo que en un pesebre, casi, no en una cuna rica, sino en una cuna muy pobre. Mi padre, un gran luchador, un gran soñador, como todos ustedes, buscando la posibilidad donde no había, porque había terminado la Segunda Guerra Mundial y España había terminado la Guerra Civil y había mucha hambre. Él se fue a trabajar a Suiza y le mandaba todo el capital a mi madre. Mi madre con dos hijas, la segunda le había dado poliomielitis. Entonces, los tratamientos para la polio en aquel entonces eran muy caros, y mis padres y muchos recursos. Entonces él se fue a buscar y le mandaba todo el dinero para el tratamiento de mi hermana, y mi mamá guardaba todo lo demás para poner algo, una tienda o algo, para ir subsistiendo, ¿no? Cuando ya pone una tienda, mi madre pasa los momentos más difíciles, porque todas las personas que le habían dado polio ya se habían muerto, todos los niños, y entonces ella quería sacar a mi hermana de adelante, y le dijeron que lo más seguro es que ella no pudiera caminar nunca, ¿no? Entonces mi madre la llevaba a los doctores, le daban corrientes eléctricas, y mi madre una vez que tocó una corriente casi se vuelve loca y decía, ¿por qué lloraba tanto la niña, un bebé de un año? Entonces, el momento en que tienes que tomar todas las decisiones y la fuerza para salir adelante, mis padres me demostraron que ellos eran capaces de hacer todos los sacrificios por sus hijos. Mi padre después se fue para México, porque el hermano de mi mamá murió y había dejado una pequeña parte de un hotel, se fue a trabajar, compró ese hotel, puso casa y todo, y yo a los 12 años vi por primera vez casi a mi padre. Pero él siempre estaba ahí, siempre soñador, siempre pensando que él iba a entregar lo mejor a sus hijos, y eso fue la vida que nos dio. Una vida que ya no era de sufrimiento. Mi madre había estudiado hasta primario, primero de primaria, mi padre no había estudiado nada. Casi le enseñaron nada más a leer, a escribir, mal, y así hizo un mundo, construyó hoteles, construyó negocios en España, terrenos, hizo todo un capital y dejó todo un capital para su familia y para sus hijos. Pero lo más importante es que le dejó un legado, el legado de una lucha, de un sueño, de libertad, y un legado de que tú eres el responsable y tú puedes salir de donde tú te encuentres y ser el campeón y el Superman de tus hijos, como para mí es mi padre y mi madre. ¿Okay? Bajo esa tutela de arranque, de lucha, de fuera obstáculos, no importa el idioma. En Suiza se burlaban de él, él no sabía hablar francés, ni sabía hablar nada, y él luchaba y luchaba y luchaba. Tuve otro mentor que era mi padrino, el hermano de mi mamá, padrino de bautizo, en donde él me dijo, mira hija, lo único que yo te digo es, y si te lo puedo dar de corazón, es no te vendas nunca por el sueño de nadie. No te vendas ni dejes tu futuro. En ese momento en que tú piensas que lo mejor es saber cuánto vas a ganar cada 15 días o cada mes, en el momento en que tú seas así, eres una esclava. Sal cada día, arranca cada día sin saber cuánto vas a ganar, porque entonces tienes libertad. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, me venían esas palabras, no te vendas por el sueño de nadie. Entonces, sí, trabajé en industrias, fuimos químicos, farmacéuticos, biólogos. Yo conocí en la universidad a un hippioso total, con un afro de este tamaño, unos pantalones de mezclilla rotos, un morral de la Segunda Guerra Mundial, que se hacía su propio tabaco y que yo pensé que era marihuano. Y estaba en la parte de atrás, yo de una escuela de monjas. Entonces yo decía, Dios mío, si tú, alguien fuma marihuana por ahí, te puede cruzar. Y yo decía, ve el hippie que tenemos atrás, ¿no? Y ese hippie se llama Oscar Velasco. Y Oscar era bohemio, le encantaba, luchaba, y bueno, era el alma de la fiesta, y yo era cuadrada, europea, así muy, muy, muy así, pero él era, y él tenía la chispa, ¿no? Y entonces él soñaba, y bueno, y yo era realista, ¿no? Y él ponía la fiesta, y yo ponía las matemáticas y la física, ¿no? Entonces, hicimos una media naranja, pero mis padres me querían que me casara con un español gallego y rico, y él no cumplía ninguna de las tres. Entonces estuvimos escondidas y hasta que decidimos casarnos, porque me prometió todo lo que te puedes imaginar. Me hacía todas las cosas más maravillosas. Bueno, me traía aquí, yo dije, este hombre es mi vida, ¿no? Entonces nos casamos y pusimos una farmacia, luego puse una segunda farmacia, una tercera farmacia. Oscar se dedicó a los bienes raíces. Pero trabajábamos mucho, yo no tenía tiempo, yo estaba ya cansada de la vida, cansada de estar trabaje sin tiempo, sin disfrute de mis hijos. Cuando llegó el negocio a las manos, luego les va a platicar Oscar cómo llegó el negocio, pero lo que yo te quiero decir es que no era lo que yo quería. No era lo que yo estaba buscando. No era el sueño de hacer un negocio de network marketing donde yo tenía que tener unas relaciones con los demás, y yo lo único que quería era llegar cada noche, encerrarme en mi cuarto y no saber nada de nadie, ¿no? En la farmacia era muy difícil, enfermos y todo eso, trabajaba mucho, me levantaba a las 6 de la mañana, llegaba a las 11 de la noche, y yo lo único que quería era ya una libertad. Y no a través del negocio de Amway. Muchas veces nosotros no vemos el negocio con la visión, como que el negocio esté envuelto en papel periódico. Y tú sientes que es como algo que no es valioso o tan valioso. Pero hubo una cosa que me llamó mucho la atención. Unas personas estaban aquí y decían, es que esto es maravilloso y mi futuro y no sé qué y no sé cuánto. Y yo decía, Dios mío, ¿qué se toman, no? O sea, polvitos de SA8, pues quién sabe si son de SA8, ¿no? Entonces, pero había algo. Y yo lo único que dije es, Dios mío, te he estado pidiendo tanto, tanto, tanto un cambio, que si este es el cambio que me das, lo voy a tomar. ¿Y lo voy a tomar por qué? porque no tengo el tiempo. Y eso lo convertí en excusas, las convertí en motivos. Y cuando Oscar llegó y me dijo, Mari, sé que no tienes tiempo, fue por lo que yo dije, mira, primero, porque no tengo tiempo voy a hacer este negocio. Segundo, porque cuando yo doy mi palabra, lo cumplo. Y dije que hacíamos este negocio y se lo dije a mis uplines. Hubo momentos muy difíciles. Yo era muy cuadrada. Yo pensaba que este negocio te hacía un millonario, que tú invitabas a seis, ellos arrancaban, ellos hacían todo, ellos te hacían millonario y tú eras diamante, ¿no? Y que aquí lo importante era que tú ganaras. Y me costó mucho trabajo empezar a soñar. Yo, cuando yo decían, da el plan y diles que pueden lograr esto, yo le decía, el sueño para el borracho, el poeta y el niño. O sea, ingenuos los tres, ¿no? O sea, pero para mí sueño, yo no. Dale realidades, dale números y las personas arrancan, ¿no? Y dicen, trabaja en equipo, escucha CDs. Yo me acuerdo que yo llegaba y iba con Consuelo y le decía, no soporto los CDs, no soporto, parece que tratan y que no les entiendo nada, puertorriqueños, nananina, tres patines. Yo me quejaba, ¿no? Y llegaba Consuelo y me decía, ve a tu casa y escúchate otro CD, ¿no? Y entonces yo llegaba y ya me había mandado dos, ¿no? Si uno no lo aguantaba, yo decía, no, entonces decía, algo tiene que haber, ¿no? Algo. Y por eso yo compraba más y escuchaba el segundo, y luego las personas se entraban y se rajaban y no hacían nada. Y entonces yo iba con Consuelo, son una bola de inútiles, ve esto y lo otro. Y me decía, ve a tu casa y escúchate tres CDs, ¿no? Y entonces me decía, Oscar, ¿qué te dijo? No sabe nada, le digo. Nada más me manda a escuchar CDs. Y si yo te preguntara, si yo te dijera qué es lo más importante en este negocio, es que escuches CDs y que leas libros. Porque si una persona logró cambiar, cualquiera puede cambiar, ¿ok? Hicimos, Oscar se rajaba cada día, quedaba un plan al día siguiente, me decía que no iba a hacer el negocio. Cada vez que iba a ver un seminario me decía que era el último. Entonces y yo le decía, pues sí, mi amor, es el último, pero llega, ¿no? Y entonces en los seminarios él era el que estaba duro y esto y lo otro, y yo decía, Dios mío, que nadie sepa que es mi marido, ¿no? Y entonces llegaba y decía, pues no es tan malo. Y luego le hablaba a alguien, ya auspicié a otra persona, y decía, Oscar, no, por favor, que no sigan auspiciando, que no, porque si no, no me voy a poder rajar, ¿no? Y entonces les va a platicar los momentos también que él pasó. Mis momentos fueron muy duros, fueron un cambio mental, un cambio de paradigmas, un cambio de ver a las personas no con un signo de peso, sino con amor, no como personas que te van a hacer, sino como un equipo con el que es un juego ganar-ganar. Y entonces empecé a querer y empecé a respetar a las personas, no a comprarles sus ideas, no a comprarles sus excusas, no a comprarles nada de eso, pero desde el punto de vista de ellos, tratar de entenderlos y tratar de cambiarlos. Y formando un equipo maravilloso, encontré a mi hermana, que es espectacular, a mis suegros, que mi suegra en este momento vive de este negocio. Ella está quedándose sin visión, y ella tiene chofer y tiene todo, porque este negocio tiene diamantes abajo, esmeraldas. Este negocio le ha dado todo lo que ella necesita y muchísimo más. Te puedo decir que esa hermana que tenía polio, ahorita camina perfectamente. Era una persona muy tímida, y con este negocio, la primera vez que ella salió, durante 2 días no comió más que unas barritas que había en el hotel porque le daba miedo salir. Y que actualmente pues se va a cualquier lado y hace las cosas y es esmeralda en este negocio y gana lo que le da la gana. Te puedo decir que en este negocio tengo a mis tres hijos, una de ellas es Zafiro, y que ella es la mamá de la nietecita, que cuando decidió casarse, ella decidió que iba a la luna de miel que ella quería. Se fue una semana a París, se fue por un crucero de luna de miel, se fue a España, después se fue a Austria, después se fue a Tailandia, y hace de su vida una luna de miel. Vive en un lugar en México que es carísimo, los condominios, donde tienen alberca privada, tienen jacuzzis, tienen teatro, tienen cine, tienen hasta supermercado adentro, banco, tiene todos los lujos que ella quiere, ¿okay? Y viven fascinados su marido y ella, y gracias a las mieles de este negocio, ¿okay? Ella tiene unas organizaciones muy grandes, ha pasado momentos muy difíciles, y no tarda Esmeralda este año y creo que Diamante el que sigue, ¿okay? Y la otra es una niña espectacular, es una niña sanguínea como el padre, o sea, tremenda, se va a casar ahorita en marzo, y ella lo que quiere es vivir la vida y así lo hace. Hoy está en México, otro día en Las Vegas, otro día está en Nueva York, otro día está donde ella quiere y no tiene que pedirle permiso a nadie, porque mis tres hijos jamás han trabajado para nadie más que para ellos mismos. Ellos siempre, cuando estaban en la universidad, fueron escogidos como líderes de grupo sin conocerlos, nada más por el carisma que tenía. No han sabido ni de drogas, ni de alcohol, ni nada por el estilo. Y cuando las personas a su alrededor, los jóvenes, les decían, ¡ay, tu papá no te deja! ¡Ey, cómo es posible! Y trataban de hacerle, decían, no es que no me deje mi padre o mis padres, es que yo, por convicción, no soporto andar ni con alcohólicos ni con drogadictos. Y muchas personas dejaban de beber para poder ser sus amigos. Entonces ellos saben lo que es, y esto es el sistema de entrenamiento, el sistema de capacitación, lo que tú les puedes entregar a tus hijos. ¿Qué les puedes entregar? Ellos conocen más de 30 y tantos países. No, a los 11, 12 años, ellos hicieron sus primeros viajes solos. Viajes en donde ellos encontraban, uno se fueron a Alemania y todo, a favor de la paz, espectacular. Han conocido Egipto, conoce, mi hijo conoce toda Europa. Se va a los mundiales, es un fanático, le encanta. Y bueno, y pues, ¿qué te puedo decir yo de nosotros? La familia maravillosa, y yo te puedo decir que cada día me enamoro más de mi marido. Cada día lo quiero más, cada día le doy más gracias a la vida por tener a ese hippie a mi lado, ese hippie soñador, ese hippie que me dijo que me iba a dar el sol, la luna, las estrellas, y que me lo ha cumplido. Que no son las joyas, no son los coches, no son las casas. Es cada vez levantarte y decirte qué bonita es la vida. ¿Cuánto he podido ayudar? ¿Cuánto he podido entregar? Que puedas poner en tu almohada la cabeza en las noches y que digas, valió la pena este día. Y dar gracias. Y poder disfrutar, no solamente con tu familia, sino con muchas personas. Viajes tan maravillosos como ir a una catedral de sal en Colombia, enterrados en una montaña, donde bajas y es una catedral de pura sal. Y yo, por ejemplo, parecía mármol y hasta le toqué para ver si era sal, ¿no? Si no me mentían, ¿no? O que puedas entrar, por ejemplo, en un crucero, en el Triángulo de las Bermudas, y que haya un eclipse de luna, y que puedas estar con todas las personas tuyas que hemos trabajado hombro a hombro y poder estar ahí y ver el eclipse. O que puedas estar en Orlando, por ejemplo, en donde te cierran el lugar para ti, para tus hijos, y que vienen los niños chiquitos cuando estaban pequeñitos a entregarte y desfilaban y a disfrutar, a ver sus caritas, pero a cerrarles un parque para ellos, ¿no? O que puedas ir a Hawái, en donde puedan estar en más de 5 albercas, o puedan tener su alberca particular, como quien dije yo, en el mar, ¿no? Porque era una laguna espectacular para niños pequeños. O que puedas entregarle y que puedas hoy, y que te lleguen tus hijos y que te digan, mamá, te quiero. O que puedas estar un día y que digas, oye, ¿dónde quieres pasar tu aniversario? Y que estés con tu marido en París, brindando enfrente de la Torre Eiffel, y la Torre Eiffel está prendiendo y apagándose, y tú con una copa de vino y diciendo, valió la pena, ¿no? Y que puedas estar, no sé, en un crucero, o que puedas estar como ahorita que nos vamos a ir al Club de Diamantes Ejecutivos a Abu Dhabi, después nos vamos a Dubái, y que luego dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y que nos vamos a la India. con un tour particular, unas personas que te ponen a ti nada más para llevarte y traerte, y que vas a conocer 3 países, y que vamos a ir al Tíbet, y vamos a estar 3 días, y que vas a estar todo un mes fuera como novios porque cumple 60 años, ¿no? Entonces, eso son cosas maravillosas, o que puedas comprar el coche que tú quieras, la casa que tú quieras, las joyas que tú quieras, pero que puedas decir, estoy en paz con la vida, estoy en paz y por eso me merezco todas las cosas maravillosas que me están llegando, porque también estoy entregando cosas maravillosas a todo el mundo. Es muy bonito sentir eso. Es muy bonito. Yo tenía ganas de hacer el camino a Santiago de Compostela porque dicen que es un camino de espiritualidad. Óscar y yo tendemos mucho a trabajar en nuestra parte espiritual y yo quería hacer ese camino y le dije, Óscar, me voy sola, y me dijo, no, te acompaño, tengo muchas cosas que hacer, que te acompaño. Y fuimos y dijimos, bueno, lo vamos a hacer como reto. Todo el mundo tarda 5 y 6 días, nosotros lo vamos a hacer en 3 días y medio. Para hacerlo en 3 días y medio teníamos que caminar 36 kilómetros. Yo no camino ni a las cuadra de enfrente, o sea, para que se den una idea, o sea, yo soy camino, pero no hago nada, ¿no? Y entonces dije, pues mira, va, 36 kilómetros. Y en ese camino a Santiago empecé a sentir lo que verdaderamente es capaz y todo tu poder, y empecé a sentir lo que es el negocio de Amway. Cada vez que das un paso con dolor, cada vez que ya no aguantas las piernas, cada vez que quieres desfallecer. Era el último día y yo ya no, ya eran unas subidas espantosas, para llegar, faltaban 10 kilómetros, pero eran 10 kilómetros de subidas, y llegó un momento en que le dije a Óscar, no puedo. Y en eso llega una llamada, un mail de Paola diciendo, mamá, eres una campeona, yo sé que tú lo vas a lograr. Y en ese momento agarré todas las fuerzas y llegué, 3 días y medio. Y es lo mismo que este negocio, cuando sientas desfallecer, cuando sientas que no puedas, júntense, parejas, hijos, y mandes esos mensajes, porque sabes que te levantas, y cuando llegas, sabes que lo conseguiste. Diamante puede ser un trayecto muy duro, para como un reto muy grande, pero señores, es como cuando lo superas, como cuando estás así en una posición dolorosa, 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 y cuando tú agarras y aún aguantas más, te bajas más, entonces sales de eso y tú dices, valió la pena. Señores, este negocio vale la pena aguantar y pasar a través de todo lo que necesites, porque el premio, el poder que tú recibes, la satisfacción que tú vas a entregar, la ayuda, el equipo, lo que tú haces con tus soplas y con tus downlines, es el final más maravilloso que te pueden dar. Y te puedo decir que entre todas las cosas maravillosas que me ha dado Óscar, una en particular ha hecho que a mí se me muevan así todas las fibras, ¿no? Y es que un día me dijo, te voy a hacer un homenaje. Y me dio en un seminario una sorpresa y me hizo un homenaje con los lugares más hermosos donde habíamos estado pasando nuestros aniversarios, un Suiza, una ida al Camino de Santiago, las cosas que más habían costado, que más habíamos trabajado, un Hawái, un estar por toda la parte de Europa cuando vamos los dos como de novios. Pero el homenaje que me hizo, porque me dijo, Mari, tú eres mi compañera, nosotros dos escribimos el libro y te quiero entregar el libro de mi vida.
¡Bravo! Como dicen, gracias, como dicen en España, me salió buena. Me salió buena. Como si fuera pelota, ¿verdad? Miren, no se puede llegar a rico con mentalidad de pobre. Para llegar a rico tienes que tener la mentalidad de riqueza y de abundancia. No se puede llegar al éxito con mentalidad de fracasado. Para llegar al éxito necesitas mentalidad de éxito. Déjame decirte que si te cuento un poquito de mi historia, todo empieza porque por alguna razón, casi seguro, provocada por mi papá y mi mamá. Yo siempre fui alguien que estuvo buscando respuestas a la encrucijada de la existencia. ¿Por qué soy? ¿Por qué existo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la razón de la vida? No sé. Le andaba yo buscando. Entonces, dentro de esa búsqueda, entro a la primaria. Mi padre, como les dije, médico. Mi madre, ama de casa. Ella, mi abuelo, o sea, su papá, no quiso que fuera a la escuela. Y a todas sus hijas mujeres, eran un hombre que finalmente se volvió abogado, y sus cuatro hijas nunca fueron a la escuela. Tenían maestros privados ahí en su casa. ¿Por qué? Así lo decidió mi abuelo. Mi mamá, pues a lo mejor no aprendió muchísimo, pero la preparación de casa, esa preparación creo que fue muy valiosa, por lo mismo que les decía el día de ayer, ¿no? Que una persona educada no necesariamente es aquella que tiene los conocimientos generales o específicos de un tema, sino que una persona educada es aquella que ha desarrollado las facultades necesarias para lograr cualquier cosa que se propone. Mi mamá siempre fue un ejemplo de que todo lo que se proponía lo lograba, entonces yo creo que eso lo adquirí, digamos, como parte de la educación que obtienes en la misma casa en la que vives. Me acuerdo que mis papás casi todo me lo concedían, tanto a mí como a mis hermanos, y no estoy hablando de locuras, estoy hablando de cosas congruentes. Por ejemplo, yo quise volverme Boy Scout, y mis papás me dijeron, ok, y con unos amigos que me recomendaron, y yo recuerdo, no sé si hay alguien aquí haya sido Boy Scout o algo así, levante su mano. Nadie. Bueno, pues nosotros teníamos una, en los Boy Scouts hay una promesa que dice, yo prometo por mi honor hacer cuanto de mí dependa por cumplir mis deberes para con Dios y la patria, ayudar al prójimo en todas circunstancias y cumplir fielmente la ley Scout. Y así fue como me empecé como a programar a ayudar a los demás como parte de esa filosofía de los Scouts. Así va pasando el tiempo, me vuelvo lobato, luego me vuelvo Scout. Luego, fíjate, a los 15 años sucede algo muy interesante. Una tía mía que vivía en Monterrey, allá en México, se regresa a vivir al Distrito Federal, va a mi casa. Y platicando con mi mamá, le platica que ella está haciendo yoga. Yo tengo 15 años de edad, que pues no es ni muy chico ni muy grande. Y le digo a mi tía, oye tía, ¿yo puedo estudiar yoga? Me encantó lo que habló del yoga, ¿no? Me dice, bueno, pues puede ser. Y entonces me llevó un sábado por la mañana a hacer yoga, posiciones de yoga y todo eso, meditaciones, y le pedimos permiso a la maestra que si yo podía hacer yoga. Me dijo, bueno, ¿qué edad tienes? 15 años. Bueno, mira, hay tres ejercicios que no puedes hacer. Entonces empiezo a hacer yoga, empiezo a aprender, luego me entreno adecuadamente y me vuelvo instructor de yoga, pero estoy hablando de esa edad de 15, 16 años. Luego me inicio con un maestro hindú, él se llamaba Swami Pranavananda Sarasvati, venía desde la India. Sí, pues sí, hindú. Venía desde la India tres veces al año al Centro Yoga Universal y ahí nos enseñaba, nos educaba y nos hacía pues los exámenes, pero en una ocasión en un ashram, que es un lugar como un templo cerca de la Ciudad de México, se hizo una ceremonia de iniciación donde nos dieron técnicas de meditación y cosas así. Entonces aprendí muchísimo ahí sobre este tema que me sirvió y a partir de entonces yo me levantaba a las 4 de la mañana a hacer Hatha Yoga, luego hacía meditación, unos cantos que te enseñan, etcétera. Muy interesante esa historia. Y al terminar la preparatoria, me fui con dos amigos a hacer un viaje por Europa. Bueno, déjenme hacer una pausa. Al terminar primero de prepa, porque esto nos relaciona a ustedes, hicimos un viaje por Florida desde la Ciudad de México, dos amigos y yo. Uno de ellos, nada más y nada menos que mi auspiciador, para quien quiera un aplauso, mi querido amigo diamante, Alfredo Flores, que en un Volkswagen que él tenía hicimos un viaje los tres, duró un mes después de terminar primero de prepa. Ya después, terminando la preparatoria, hicimos un viaje por Europa. Alfredo ya no pudo ir, me fui con otros dos amigos. Uno de ellos también se fue a Florida con nosotros. Y viajamos casi seis meses de aventón, o sea, de hitchhiking, lo llaman aquí, ¿no? Yo me fui trabajando en un barco de transportación marítima mexicana. Conseguí, metiendo cartas, la autorización de que me llevaran y me transportaran, aunque no pudiera yo pagar. Y se autorizó que me fuera yo en el barco trabajando, no me pagaban nada, me daban de comer y me transportaban. Me dejaron al norte de Escocia, en un puerto que se llama Greenock. Ahí me bajé con una guitarra, una mochila, una tienda de campaña y un sleeping bag. Esperé a dos amigos que venían, uno de ellos consiguió también en otro barco, y el otro tuvo que volar en avión, y nos quedamos de ver allá al norte, y ahí empezamos a viajar. Y nos parábamos en las esquinas de las calles, sacábamos la guitarra, poníamos un sombrero y empezábamos, solitaria camina la viquina, y cantábamos, y taloneando, tú sabes, y nos echaban monedas, y nosotros con eso íbamos alargando el viaje. Luego de ahí saltamos a Irlanda del Sur, nos pasamos un mes allá, y ahí cantábamos y todo, trabajamos un mes recogiendo papas en una granja. Y me acuerdo que un día, justo ahí, en ese lugar, en el país de Gales, nos dieron permiso de acampar en el jardín de una casa, que después del jardín había como un acantilado muy grande, y desde ahí se veían las montañas, y un día, como a las 10 de la noche, apenas estaba oscureciendo, recuerdo que estábamos los tres, terminábamos de comer en nuestra hornilla portátil, acabábamos de hacer un arroz al curry, nos lo comimos, y entonces estaba oscureciendo, pero todavía no, y yo les digo a mis amigos, ¿se dan cuenta que mañana, así viendo la montaña, ¿no? Mañana no tenemos ni siquiera que ir a trabajar ni ir a la escuela. Libertad absoluta. Y les digo, me encantaría vivir así el resto de mi vida. O sea, fíjate lo que es sembrar una semilla de sueños. ¿Qué pasó después? No sé, pero se me organizó la vida de tal manera que ahora me la paso viajando. Conozco 71 países. Ahora que nos vamos, Mar y yo, a los Emiratos Árabes, luego nos vamos a la India, luego nos vamos a Bután, luego nos vamos al Tíbet, luego nos vamos a Nepal, ya van a ser, súmale, 76 países. Y el año siguiente queremos ir a Rusia y otros que nos faltan. Pero lo que te quiero decir es, ¿cómo un sueño se hace realidad una vez que lo decides, ¿no? Bueno, así pasa el tiempo. Y entro a la universidad, yo ya tenía... Bueno, ahí hubo una época en la que en ese viaje me sentí tentado a irme a vivir a la India, de peregrino, fíjate nada más. Pero bueno, decidí que siempre no. Cuando regreso, es que mi papá me escribió una carta muy bonita en la que no me lo prohibía, me decía, a ver, mijo, mira, te explico, ¿no? Y que conste que en aquel entonces no había internet. Entonces mi papá mandaba las cartas desde México, y tenían que ir por el medio tradicional y llegaban a la embajada de México en Londres. Y ahí quedábamos que yo iba a recoger las cartas, y ahí leo la carta, yo ya me iba a la India, y mi papá me hizo reflexionar, y decidí no irme, y no me arrepiento, déjame decirte, porque después seguí buscando la respuesta a quién soy, por qué existo, y la encontré por otros medios, y te puedo decir que hoy día me siento como muy pleno, muy feliz, muy realizado, porque he buscado respuestas y las he encontrado. Entonces, así va más o menos mi historia. Entro a la universidad, ahí conozco a Mari, en la Facultad de Química. Terminamos la carrera de químico, farmacéutico, biólogos. Desde el primer semestre empezamos a, pues, o sea, acá, tú sabes, o sea, nos gustamos. Empezamos a salir, nos echamos 5 años de novios a escondidas de mis suegros, porque, no sé si Mari les dijo, pero resulta que mi suegro no quería que se casara con alguien que no fuera español, gallego y rico. Y yo no era ninguno de los tres. No daba el ancho para ninguno. Pero ya poco a poco se me hizo... Y ahora ya soy español porque ya solicité mi nacionalidad. 7 años que me dieran la nacionalidad. Pues no soy gallego, pero se puede decir que sí, porque ya hasta sé más o menos hablar el idioma gallego. Y rico, pues también. ¡Ja! O sea, pero... Entonces... A mi suegro se le hizo realidad su sueño, pero de una manera de lo más peculiar. Bueno, así las cosas... Empezamos a trabajar en la industria como profesionistas, terminamos la carrera con mención honorífica los dos, empezamos a trabajar y un día, me acuerdo, se nos ocurrió poner una farmacia, entonces pusimos una farmacia, bueno, la puso primero Mari con una prima, luego su prima se tuvo que divorciar, entonces el ex marido nos compró la farmacia, nos pagó y con ese dinero pusimos una segunda farmacia, pero nada más Mari y yo, entonces yo dejé mi empleo, que por cierto me costó un suplicio dejar el empleo, porque yo dije, ¿y de qué voy a vivir? ¡Qué horror dejar una seguridad de un ingreso, de un sueldo! Tuve que ir con el casero, porque yo pagaba una renta en aquel entonces, y le digo, oiga, señor casero, quiero pedir un favor, me voy a poner un negocio. Y la verdad es que yo espero que me vaya bien, le estoy echando todas las ganas, pero yo no sé si me vaya a retrasar un mes o 2 meses en la renta. Se me queda viendo así con una sonrisa, me dice, ¿sabe qué, ingeniero? De los 16 departamentos que hay en este edificio, usted es el único que nunca se ha retrasado en la renta. Así que cuente conmigo todo el tiempo que dice, ¡ay, fíjate, qué buena onda!, ¿no? Entonces ya no me tuve que retrasar ni la primera. Empezamos con la farmacia, nos empezó a ir más o menos bien, nos costó una plata. Yo me iba en metro, todavía ni coche teníamos para llegar allá. Y ahí empezamos a trabajar, empezamos a crecer. Luego, Cuando vimos que se estancó la farmacia, porque había tantas farmacias alrededor, tuvimos que poner una segunda con más empleados. Y luego ya llegó un momento en que ya mi vida nada más era trabajar en la farmacia. Era de mi casa al trabajo, del trabajo. Abríamos a las 9, cerrábamos a las 10. O sea que eran 13 horas diarias, más una hora de llegada antes, más una hora. Son 15 horas. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Se acuerdan? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, eso no era vida. Ya me dolían las rodillas de estar parado todos los días. Y así las cosas. Ponemos una segunda farmacia. Esta nunca deja utilidades. Y luego un amigo me dice, oye, vamos a asociarnos para hacer un negocio de bienes raíces, o así como realtor, como vendedor de bienes raíces, o corredor inmobiliario. Y digo, yo no sé nada. Me dice, pero yo te enseño, tranquilo. Con eso me di cuenta de una frase que hoy la platico mucho, que dice que el éxito es una habilidad que se aprende. Uno puede aprender cualquier cosa, o sea, no porque ya estudiaste algo, no puedes aprender otra cosa. Siempre puedes aprender algo. Entonces aprendí a ser un realtor y nos empezó a ir muy bien. Empezamos a vender muchas propiedades, nos empezó a ir muy bien. Y estábamos en eso cuando un día suena el teléfono en mi oficina y yo contesto, ¿sí? ¿Quién habla? Habla Alfredo Flores. ¡Hola, Fello! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Y ya me empezó, oye, ¿cómo van los bienes raíces? ¿Y cómo va la farmacia? Total, me estuvo preguntando. Oye, me pregunta, ¿has oído hablar de Amway? Y yo le digo, ¿de qué? De Amway. No, no sé qué es eso. Ah, es un negocio al que te quiero invitar. Oye, ¿de qué se trata? Le pregunto yo. Es que no te puedo decir, me dice él. ¿Cómo que no me puedes decir? No, porque prefiero que vengas a mi casa y aquí te explico. No, pero dame una adelantada para ver si me interesa o no. No, es que no te puedo decir. No, pues es que si no me dices, no voy, pues no vengas. Bueno, adiós. Bueno, chao. Y colgo. ¿Tú te imaginas? Así se acabó la conversación. El otro se ha de haber quedado. Así le temblaba todo, yo creo. Pero fíjate por qué ahora es diamante. Porque tú crees, no se dio por vencido. O sea, él tenía la meta de invitarme y darme el plan. Pero lo único que cambió, no cambió la meta, cambió el plan de acción. Me vuelve a hablar la semana que viene. Me dice, Oscarito, ¿te acuerdas del negocio del que te hablé la semana pasada? Digo, sí. ¿A dónde vas a comer? Y le digo, pues acá, cerca de mi oficina, porque antes no me daba tiempo de ir a comer a mi casa. ¿Cómo ves si comemos juntos y te platico del negocio? Le dije, ¿tú invitas? Me dice, sí. Yes. Entonces ya nos quedamos de ver en un restaurante. Nos sentamos y en una hoja me explicó el plan. Hace falta que no entendí mucho, pero sí habló de dinero y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a vernos de nuevo en mi casa hoy por la noche y te vuelvo a explicar. Si te puedes traer a Mari, perfecto. Mari me quedaba muy lejos, no podía ir, entonces yo me fui. Me dice, y se me queda viendo los ojos y me dice, ¿eres puntual? Y le digo, sí. Y en aquel entonces no había celulares. Entonces me faltaban 10 minutos para llegar a su casa y yo estaba como a 10 a 15 minutos. Entonces me paré en un teléfono público y le dije, Alfredo, discúlpame, voy a llegar 5 minutos tarde. No, no te preocupes. Entonces ya llegó a las 8:05. Había otros invitados que llegaron tarde, o sea, yo quise ser puntual. Y no, bueno. Es que hay muchas, no sé si les ha pasado que hay gente que les llega tarde a las citas. No, sí, es impresionante. De hecho, hay una frase que me aprendí en este negocio que dice, es mejor llegar una hora antes que 5 minutos tarde. No, métanse en la cabeza, ¿eh? Es mejor llegar una hora antes que 5 minutos tarde, porque es una falta de respeto llegar tarde. No puedes llegar ni 5 minutos tarde. Háganse esa idea, porque yo hasta... una persona puede perder un negocio por 5 minutos, o puedes perder a un prospecto muy importante, porque el tiempo hay que respetarlo, ¿no? Bueno, estábamos en eso. Estábamos en eso cuando... Cuando llego a su casa, me pasa, llegan otros invitados. A la hora de la comida me preguntó que cuáles eran mis sueños. Me dice, si tú quisieras lograr algo que nunca has podido lograr por alguna razón, me dice, ¿qué te gustaría? Le dije, yo quisiera vivir en un castillo tipo medieval. Por eso vieron en el video, un castillo. No me preguntes por qué, pero si las vidas pasadas existieran, seguramente yo fui uno de esos caballeros que defendía a las mujeres del abuso de los hombres allá en el pasado para... Porque me encanta ese ambiente. Siempre que vamos a Europa vamos a ver castillos. O sea, soy un apasionado de los castillos y vamos a ver, y me conozco muchísimo, yo creo que decenas o hasta centenas de castillos, porque es un placer para mí. Claro, yo quisiera vivir en uno, no aunque tuviera ese diseño, pero sí que vas en tu coche, en tu Mercedes, aprietas un botón y baja un puente levadizo así. Y luego llegas y la cocina es así toda moderna, no de estarle soplando, pues, o sea, todo... Pero sí en un castillo, todo ese ambiente. Bueno, así estaban las cosas, me pregunta Alfredo, y cuando llega sus invitados y empieza a dar el plan, me dice, y por cierto, Oscar, refiriéndose a mí, me dice, su sueño es vivir en un castillo, eso es muy serio. Y yo me sentí muy honrado que me pusiera de ejemplo, ¿no? Bueno, para no hacerse el cuento largo, al final, ya nos da el plan, yo era mi segunda vez que lo escuchaba, y en eso me dice, bueno, vamos a pasar de la sala al comedor,
para llenar la solicitud de Amway. Yo le digo, espérate, hijo, me dijiste que era con mi esposa y Mari ni siquiera tiene idea. Entonces agarra y se me queda viendo los ojos, por eso es diamante, para que vean más la habilidad. Se me queda viendo los ojos y me dice, a ver, si a ti te ofrecieran ahorita un empleo en el que vas a ganar 10 veces más de lo que estás ganando, ¿tendrías que irle a preguntar a Mari si está de acuerdo? Pues claro que no, pues yo puedo decir eso. Pues ahorita te estoy ofreciendo libertad financiera. No me digas que le tienes que ir a preguntar a Mari. No, pues no, pues entonces fírmale. Pues sí, ¿verdad? Pues árale. Y que le firmo ahí. Y que le firmo. Pero espérate. Así estaban las cosas cuando de repente al día siguiente me dio 6 cassettes, el kit. Y al día siguiente dije, ¿qué hice, Dios mío? ¿Pero cómo me metió en esto? Yo estaba con muchas dudas. Yo dije, ¿qué tal si esto es un fraude? Y dije, pero Alfredo es incapaz de meterme a un fraude. ¿Pero qué tal si a él lo engañaron a su vez? Y ahí empecé, bueno, por eso les comenté. Los 4 primeros meses en mi vida fueron un suplicio, porque yo no tenía suficientes datos de Amway para ver si no era un fraude, porque yo tenía que empezar a invitar a mis amigos, a mis parientes. ¿Y qué tal si era un fraude? Yo iba a quedar mal. Yo tenía una buena trayectoria ética donde como corredor inmobiliario y farmacéutico tenía yo muy buenas referencias. Entonces yo no quería invitar a nadie. Sin embargo, yo no tenía... Mira, lo que hice fue escucharme los 6 CDs al día siguiente para ver si yo encontraba el pretexto para rajarme. Pero por alguna razón que no entendía yo, cada vez que escuchaba un CD entendía más el negocio. Y cada vez me era más difícil rajarme. Estaba yo angustiadísimo. Digo, ¿cómo voy a hacer para rajarme? Y entonces me metí a un restaurante y me puse... Ya ven que hay un manual de referencia. Me leí todo. O sea, estuve dos, ¿cómo se llaman? Dos, cuando los empleados van y una vez y luego otra. 2 turnos en un restaurante leyendo todo, escuchando audios. Yo dije, a ver cómo me... Total que al final, para eso ya habíamos empezado a dar planes, porque Mari estaba fascinada, ya se encantó con esto. Entonces uno de esos días cuando estaba yo leyendo esto, le hablaba a Mari por teléfono. Y le dije, ¿qué crees, mi amor? Ya encontré el fraude. No me digas, sí. Cancela el plan. No, pues ya vienen. Total que ese día el plan se dio y fue un fracaso, porque no quisieron dar el plan. Estaba Consuelo Hernández, nuestra... Un aplauso para mi op. Y en ese plan, Mari se las arregló para que no se diera el plan. No podían entender qué pasaba. Total, llego a la casa y me dice, a ver, ¿dónde está el fraude? Le dijo, mira, si tú tienes 6 que invitan a 4, que invitan a 2, son 79. Pero a ver, ¿por qué 6 que invitan a 4 que invitan? ¿Por qué no 6 que invitan a 6? ¿Que invitan a 6? ¿Que invitan a 6? O sea, ¿qué culpa tienen los primeros 6 de no poder invitar a 6? Espérate. Entonces yo saqué mi calculadora y le dije, mira, si 6 invitan a 6, son 36. Si 36 invitan a 6, son 108. Si 108 invitan, son 600 y pico. Y si le sigues así, en 11 días se satura el planeta y se acaba la humanidad. Y ahí está el fraude, porque en 11 días se va a saturar. Entonces no es justo para los últimos, porque ya no van a tener humanos a quienes invitar. En ese momento estaba yo en eso y me acordé que había leído en el manual de referencia que Amway ya tenía en 30 y tantos años en Amway, porque eso... Y que había más de 3 millones de empresarios. Yo dije, bueno, a ver, si en 30 años no se ha saturado, ¿no será que hay algo que no me han dicho? Claro, lo que no me habían dicho es que no todo mundo entra. Entonces me tuve que dar cuenta a base de eso. Bueno, pues así fue como empecé y poco a poco me fui dando cuenta. Los primeros días fueron muy difíciles, me daba miedo invitar, pero lo fui superando gracias a escuchar audios, a ir a los eventos. Ya Mari les platicó algo así. Y bueno, todo eso fue un trayecto. Llegamos a Platas en 4 meses. Luego llegamos a Rubí al 5º mes. Y así nos fuimos y llegamos a Esmeraldas en 1 año y piquito. Y luego en 2 años y 3 meses llegamos a Diamantes. Pero todos los eventos tenían para mí pues un especial efecto importante. Por eso me di cuenta que probablemente la habilidad más importante que tienes que desarrollar en este negocio es la habilidad de promover eventos. Porque cuando promueves eventos, haz de cuenta que pones a tus auspiciados ahí y el evento hace todo por ellos y te los auspicia, te los motiva, te los entrena y te los hace que entiendan y que les aumente la creencia. Por eso todo mundo, no nomás tenemos que ir a los eventos, sino promover los eventos. Bueno, así la historia. Empezamos a ver a nuestros hijos crecer, chiquitos. Me acuerdo que fue una satisfacción enorme subirlos a Tony, que tenía 5 años, a Paola 7, y a María 9 añitos. Cuando llegamos a Diamantes, fue una experiencia divina. Así fuimos avanzando poco a poco. Y hoy te puedo decir que al principio, pues, con la farmacia, eso no era vida. Iniciar Amway nos costó mucho trabajo, pero fuimos conquistando los miedos, los temores, gracias al sistema educativo, a escuchar audios. Si no fuera por los audios, yo cada vez que me sentía mal o deprimido o mal, me escuchaba en un audio, así me dijeron. Y entonces ese me volvía a aumentar la creencia y la confianza en mí. Los eventos, olvídate, me subían enormemente, ya no se diga las convenciones y los seminarios. Así fuimos avanzando, y hemos seguido avanzando, y hemos hecho redes gigantes en diferentes países. Y hoy te puedo decir que mis hijos pues han podido viajar muchísimo, han podido venirse a los Estados Unidos a estudiar inglés, han podido viajar a diferentes partes del mundo gracias a que nosotros pudimos hacer este negocio. Y quiero ponerte brevemente el extracto de los viajes, simplemente del año pasado. Déjame que te cuente. Antes mi vida yo te la podía, así ahorita llevo ya casi, entre Mario y yo casi llegamos una hora. Antes te podíamos decir, a ver, les voy a platicar mi vida. Salgo de mi casa ya desayunado, me voy a la farmacia, trabajo 13 horas, más una más para hacer el cierre 14, regreso a mi casa, duermo y al día siguiente vuelvo a hacer lo mismo y regreso y ya esa es mi vida. ¿Y qué tengo que hacer para llegar a Diamante? ¿Quién se ha preguntado esa palabra? Eso. Bueno, aparte de soñar, tienes que hacer una cosa, y esta la aprendí yo en el yoga. Entonces, yo la apliqué y me funciona, y por eso llegamos a Diamantes en 2 años y 3 meses. Entonces, quiero hacerles una demostración de cómo es que puedes lograr esa habilidad si haces lo que te voy a enseñar. Para eso, cuando hice yoga, yo aprendí, obviamente, a meditar, ¿no? Entonces, llegas a tu casa y te pones a meditar. Yo les voy a pedir a ustedes que me ayuden en este ejercicio. Yo voy a concentrarme. Cuando yo levante mi mano así, les voy a pedir que ustedes empiecen a contar despacio. 10, 9, 8, ok. Y antes de llegar a 0, esa pizarra se va a mover. Pero necesito silencio absoluto. Si desarrollas esta habilidad, vas a llegar a Diamante bien rápido. Pero quiero, por favor, ayúdenme a concentrarme para que suceda eso. Entonces, denme un segundo. Se movió porque la habilidad que tienes que desarrollar es la acción. Tienes que dar planes, mover productos. Si no hay acción, no logras nada. La acción es la habilidad que tienes que desarrollar. Muévete, actúa, da planes, lee libros, mueve productos. Acción, 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 acción. Y llegarás a Diamante. Buenas noches, nos vemos mañana.
El ingreso bruto mensual promedio de un IBO activo fue de $202. Aproximadamente 46% de todos los IBOs estaban activos. Los IBOs de Estados Unidos fueron considerados como activos en los meses del año 2010, cuando intentaban realizar una venta minorista, o presentaban el plan de compensación de IBO Amway, o recibían una bonificación monetaria, o asistían a una reunión de Amway o de IBOs. Si alguien sostuvo este nivel de actividad cada mes durante un año completo, el ingreso anual sería de $2,424. Por supuesto, no todos los IBOs eligen estar activos todos los meses. Ingreso bruto hace referencia al monto que se recibe de las ventas minoristas menos el costo de la mercancía vendida, más las bonificaciones mensuales y los incentivos al contado. Ello excluye todas las bonificaciones anuales e incentivos al contado y todos los premios que no fueron al contado, los cuales pueden ser significativos. Puede haber costos significativos asociados con el negocio, más que nada discrecionales, que pueden ser mayores en relación con el ingreso durante los primeros años de operación.
Aunque el enfoque y técnicas aquí sugeridas han sido de gran ayuda para otros, nadie puede garantizar que el enfoque y técnicas funcionarán para usted. Creemos que las ideas aquí presentadas lo ayudarán en el desarrollo de un negocio fuerte y rentable. Además, queremos recalcar que en este negocio el éxito solo viene con el trabajo duro. El éxito representado en este perfil puede reflejar ingresos de otras fuentes, tales como ganancias de la venta de materiales de desarrollo personal u otras inversiones de negocios. El éxito no viene por registrar a otros IBOs, ni se gana dinero por registrar a otros IBOs. La venta de productos a otros IBOs y a clientes es esencial para ganar dinero en este negocio.
La compra de materiales es opcional, pero altamente recomendable.